Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.
Pasan 5 minutos de las 6 de la tarde. Ya sabes que continuamos con todos vosotros. Hemos empezado a las 3 como todos los días y vamos a continuar junto a vosotros hasta las 7. Y quiero que escuchéis a continuación la alerta que lanzaban hace unos días desde la Policía Nacional a través de este vídeo.
Los ciberdelincuentes obtienen tu voz mediante una grabación y con inteligencia artificial consiguen un audio en el que pueden engañar a tus familiares y amigos fingiendo que eres tú y solicitándoles dinero.
Se llama voice hacking o hackeo de voz, una estafa más común de lo que creemos y de la que ya ha sido víctima Jesús, dueño de un estanco en Cádiz. Todo empezó con una llamada de teléfono a una de sus empleadas.
Coge el teléfono y le dice que están conmigo, que yo necesito dinero y que le tengo que hacer caso, que tiene que pasar unas tarjetas que son de prepago que comercializamos y que el cliente viene al estanco, paga y se le recarga como una tarjeta de crédito. Entonces le damos un código. Con ese código ya lo tiene cargado. El señor en su aplicación se mete y ya en su tarjeta ya puede comprar. Estuvo este señor 2 horas con la empleada, llaman a una hora que no hay mucho público y pidiéndole códigos y la empleada le fue dando códigos.
La llamada continuó y aunque al principio la empleada dudó de su veracidad, lograron convencerla. Y lo consiguieron con una supuesta grabación del propio Jesús dándole permiso para darle a los estafadores todos los datos que estos le fueron pidiendo.
Ella al principio a lo mejor no se fiaba, pero dice, no, que está aquí Jesús, espérate, se lo paso. Le pasaron una grabación donde yo le decía, Lirian, no te preocupes, que soy yo, Jesús, no pasa nada. Hazle caso a estos señores, que hazle todo lo que te digan. Es que necesito conseguir 4.000 euros con código, pasa, te lo paso. La chica llevaba poco tiempo, no me conocía a mí muy bien y nada, eso fue lo que pasó.
Pero Jesús realmente no era Jesús. Le habían suplantado la identidad de esta manera.
El modus operandi es que llaman, están llamando todos los días ya al estanco, llaman todos los días y van cogiendo información, saben mi nombre y en algún momento me han grabado una conversación porque me siguen llamando todos los días para venderme que me cambie a otra compañía móvil, ¿no? Entonces te cogen la voz, te la graban y luego pues te suplantan.
Pues esto es el hackeo de voz, la estafa de la que esta tarde queremos hablar. En este caso, la cantidad estafada ascendió a 220.000 euros. Poca broma, ¿eh? Un dinero que no le cubre además al seguro por no haber violencia y que ha hecho que Jesús se plantee quitar el teléfono directamente de su establecimiento. Estela Luna de Marías, experta en ciberseguridad. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Encantada
de
estar aquí.
Este es un buen ejemplo, Estela, de voice hacking, de hackeo de voz.
Sí, es un buen ejemplo porque al final lo que han hecho ha sido, con esa grabación, generar un nuevo mensaje y el mensaje hacérselo pasar a un tercero para engañarle y conseguir información. O sea, aquí hay dos componentes, está el hackeo de voz y el ejercicio de ingeniería social de conseguir información adicional.
Y el hackeo de voz es tan sencillo como el que estaba contando Jesús. Te llaman por teléfono con cualquier señuelo, ¿no? Soy de su compañía o se quiere cambiar de... Y ahí te están grabando la voz.
Claro, o sea, cada vez que recibamos... Yo, por ejemplo, siempre que recibo una llamada de un número que no está en mi agenda de contacto,
¿sí?
Dejo pasar la llamada. Cojo el número, lo meto en Google y pongo ese número y detrás quién me llama. Y entonces hay una lista de teléfonos de spam que está en internet. Y entonces ahí aparece, habitualmente, el 90% de la gente que me llama es de esta gente que no está registrada, es de estos números de spam. Y entonces ya sé directamente que el número lo bloqueo.
A ver, repítenos, te puedo decir que en las 2 últimas semanas, si no tengo cada día 15 llamadas de teléfonos desconocidos, es que me quedo corta. Es que igual son 15 o son 20. Es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Nos bombardean y muchas de estas llamadas
son
pueden ser que nos quieran vender algo o cambios de compañía, pero muchas son estafas.
Muchas son estafas.
Entonces ¿nos aconsejas hacer el qué? ¿Estela?
Coges el número y
¿sí?
dices, el número, por ejemplo, el 691-232-833. ¿Quién me llama? Y lo metes en Google. En Google uh-huh. o en el buscador que tú uses. Yo uso DuckDuckGo, el que sea. Lo metes ahí y entonces te sale una lista spam de números spam. Y si el número es un número spam, te aparece, este número ha sido denunciado 50 veces, este número ha sido denunciado 17 veces. Y entonces te pone que ese número ya alguien lo ha denunciado anteriormente y entonces ya directamente lo bloqueas para que no te vuelvan a llamar.
Bueno, pues es una buena medida y tan sencilla como eso. Coger el número de teléfono, ponerlo en un buscador, quién me llama y comprobar si está en esa listas de spam. Si es así, pues a partir de ahí lo bloqueamos y mira, una llamada que nos quitamos. ¿Cuáles son las modalidades más comunes, Estela, de voice hacking, de estas estafas de voz?
Pues, por ejemplo, una modalidad muy famosa es el vishing, que es cuando alguien se está haciendo pasar por una persona confiable para sacarte más información. Es decir, imagínate que te llama alguien que se está haciendo pasar por tu jefe o por tu empleado, como el jefe, como le ha pasado a este señor, a Jesús, que hemos hablado antes, o se está haciendo pasar por tu empleado o por tu compañero o por el empleado del banco en el que trabajas y entonces te dicen, oye, soy Roberto no sé qué, del banco ta ta ta. Y dice, usted tiene cuenta en este banco, ¿verdad? Y entonces dice, sí. Y a partir de ese momento, tú piensas que es alguien, un representante de esa organización, y le empiezas a dar información adicional que el otro no tenía. O sea, está utilizando la llamada para sonsacarte, para saber qué cuenta tienes, cuánto dinero tienes en la cuenta, cuál es tu PIN, etcétera. Esto es lo que se conoce como el vishing, que es un poco lo que le ha sucedido a Jesús. Él ha cogido su grabación, su empleada ha creído que le hablaba al jefe y le ha dado todos los códigos a los delincuentes. Es horrible.
Y ojo también con contestar cuando recibimos una llamada de teléfono con el clásico sí.
Claro, con el clásico sí, porque te graban y luego esa grabación la utilizan en un momento para decir, yo le pedí permiso para no sé qué, mira, aquí lo tiene, el sí. Y el sí lo han sacado de contexto, o sea, simplemente tú estabas diciendo que sí o estabas diciendo que sí a otra cosa.
Madre mía, las precauciones que tenemos que tomar, Estela. Bueno, o sea, no hay... mucho mejor contestar con dígame.
Dígame o...
O dígamelón, que decía, ¿te acuerdas? Martes y 13.
Sí, o decir, yo siempre... Primero, compruebo el número. Si el número no está, no lo cojo. Si el número no está en las listas de spam, devuelvo la llamada. Y siempre lo primero que digo es, ¿quién es usted? O sea, al contrario, tú pregunta quién está al otro lado. O sea, tienes que protegerte. Y tratar de hablar lo menos posible con desconocidos. Si ves que es una grabación, si ves que es un... Si estás escuchando ruido de fondo... Si es cualquier cosa sospechosa, es mejor protegerte porque el que sea, si te dice, oye, soy el representante de Santa Lucía Seguros, cuelga la llamada y llama tú a la centralita de Santa Lucía Seguros. Oiga, ¿ustedes me están intentando contactar conmigo? Y entonces ahí puedes averiguar si la llamada es de verdad o no.
Desconfiar al máximo. Me da una pena tener que decir esto yo que soy tan confiada y que creo que las relaciones sociales se basan precisamente en la confianza, ¿no? Pero es que estamos generando un mundo de desconfianza por todas las estafas que están ahí circulando.
Claro, pero ten en cuenta que no estás hablando con una persona real, estás hablando con un dispositivo. Y al otro lado del dispositivo, a lo mejor hay una persona, hay una máquina, a lo mejor hay un sistema de inteligencia artificial... No sabes lo que hay, estás hablando con un teléfono.
Bueno, como estamos contando, la Policía Nacional ha alertado durante estos días en las redes sociales sobre el voice hacking, una estafa con la que a través de la inteligencia artificial pueden clonar nuestra voz y usarla para fines fraudulentos. Claro, yo me pregunto, ¿ellos cómo lo detectan? ¿Qué métodos tiene la policía? María Aperador es criminóloga especializada también en ciberseguridad. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, María, ¿cómo se identifica una voz generada por inteligencia artificial?
Pues mira, las voces que se generan con inteligencia artificial las podemos identificar mediante análisis acústico con herramientas especializadas. Lo único que a nivel usuario todavía no tenemos estas funcionalidades incorporadas en nuestros teléfonos, que sería un puntazo para que cuando nos llamen nos avise.
¿Pero la policía tiene algún método para detectarlo?
Sí, las unidades especializadas del cibercrimen y forenses tienen estas herramientas de software para poder detectar estos algoritmos que diferencian lo que es una voz original de una que no lo es.
¿Se puede llegar, María, a imitar acentos y tonos? Porque cada voz es diferente y tiene diferentes cadencias, ¿no?
Sí, o sea, la tecnología ya es capaz de... Bueno, lo podemos ver ahora mismo con el chat GPT, nosotros mismos podemos hablarle y lo podemos configurar para que nos hable en diferentes acentos, o sea, que sí que se puede.
¿Y qué consejos nos das para evitar caer también en estas estafas, en este voice hacking?
Pues mira, en el caso de Jesús, yo lo que recomiendo es que empecemos a utilizar palabras de seguridad con nuestros familiares y con las personas que están a nuestro alrededor. Estas palabras de seguridad la tenemos como pactada y cada vez que nos hagan una llamada en la que nos pidan dinero, nos pidan algún tipo de dato, pues decirle, oye, dime la palabra de seguridad. Y si no la dice, pues evidentemente no es la persona.
Estela, coincides totalmente.
Sí, coincido totalmente. Hay que tener, aunque parezca un poco...
De película, ¿no?
O de juego de niños de colegio, de si no me dices el verde no te abro, pero es igual que la alarma que tenemos en casa, que ante un evento de seguridad tienes una palabra clave. O sea, hay que tener esta palabra. Y luego yo también diría... intentar hablar con las personas en persona, aunque parezca un poco una redundancia. O sea, quiero decir, las cosas importantes, no hacerlas a través de los dispositivos.
No sé si fuiste tú una vez en una de nuestras charlas, Estela, que me dijiste, nunca dar datos por teléfono que no darías a una persona que no la tienes enfrente, ¿no?
Efectivamente, tú cuando sales a la calle y te cruzas con alguien, no le dices dónde vives. Pues en internet o alguien que te llama, no le digas la dirección de tu casa, porque se la vas a decir. O sea, no es necesario. Excepto porque aparte las instituciones de verdad, tu banco, tu compañía de seguros, Hacienda, el Ministerio, no sé qué, no te van a llamar por teléfono para pedirte todo esto. Tienen métodos de comunicación oficial que están totalmente reglados, te van a enviar una carta certificada o un burofax o lo que sea y no te van a llamar por teléfono o te van a enviar un correo electrónico. O sea que es, todo eso siempre son estafas.
María Perador, criminóloga especializada en ciberseguridad. María, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Al final, Estela, lo que pasa es que cada vez es más complicado diferenciar un audio creado por inteligencia artificial de la voz en real. Esto, sin duda, ahora mismo es un reto para la ciberseguridad.
Sí, es un reto para la ciberseguridad. Lo que pasa es que, como bien decía María, hay herramientas que son capaces de descifrar el tono. Y luego también, si te das cuenta, las voces creadas por inteligencia artificial cometen errores, igual que los vídeos creados por inteligencia artificial. Siempre hay algún error que si estás pendiente te das cuenta que no te termina de cuadrar, que son como cosas muy muy básicas. Y yo creo que parte del asunto para cerciorarte también, aparte de poner la palabra clave, como decía la criminóloga, es a lo mejor hacerle una pregunta a tu interlocutor, cosas que tú sabes que solo pueden saber ellos. Entonces así puedes empezar a descifrar si te está hablando un sistema o te está hablando la persona de verdad.
Mira, estamos hablando de la voz creada a través de la inteligencia artificial. En mi caso, Estela, la IA ha conseguido hacerme cantar como si fuera la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh. Escucha a ver qué te parece.
En un día de estos sin que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Los hemos cuizazos decidido mirar a los
Esto lo hizo Fran Baliño, que tenemos un genio aquí en COPE, nuestro compañero de multimedia. Déjala de fondo. Bueno, pues hizo una prueba de lo fácil que es clonar una voz. Cogió un audio mío, pues fíjate lo fácil que es coger un audio mío, y me puso de cantante de La Oreja de Van Gogh cuando se supo que Leire Martínez dejaba el grupo por diferentes aspectos, por diferencias, mejor dicho, entre ellos. Claro, bromas aparte, lo que quiero demostrar que es facilísimo clonar la voz de una persona.
Es facilísimo. Hay un montón de aplicaciones. Yo, si quieres, puedo mencionar alguna o quieres, ¿no? Sí, pues está Perorar, como de echar una perorata, que es una aplicación que tú dejas una grabación, ni siquiera tienes que hacerlo en directo, de la voz de alguien y te la clona. O si no, Vidmore, que también es otra aplicación, que tú dejas un minuto. O sea, que no te estoy diciendo que tienes que grabar una gran conversación. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando nos llaman desconocidos, no establecer ninguna conversación, porque te están grabando seguro. Uh-huh. Y nunca sabes los fines con los que lo pueden utilizar.
¿Tú me reconocías en esa grabación de la inteligencia artificial?
Te reconocía, pero te has dado cuenta de que has cometido algún error, ¿no? Que es lo que te decía, que al final siempre puedes ver que alguna palabra sonaba como un poco...
Sí, pero tú porque estabas atenta. En una conversación telefónica, a lo mejor te pillan distraído, preocupada con otras cosas, con un poco de ruido te la pueden colar fácilmente.
Te la colan facilísimamente. Por eso la mayor precaución es ni siquiera entablar la conversación.
¿Y a qué riesgos nos podemos enfrentar, además del robo de identidad?
Bueno, pues muchos. También están los temas de pérdida financiera. Yo tuve un empleado en mi empresa que alguien le suplantó y llamó al banco y pidió un crédito en su nombre. Y se enteró cuando Hacienda se lo puso en la declaración de la renta.
No me lo puedo creer.
Sí, tenía un crédito a su nombre y luego fue súper complicado demostrar, tuvo que ir a la policía, poner una denuncia, demostrar que alguien le había suplantado y que habían pedido un crédito en su nombre y que él no tenía que hacerse responsable de esas obligaciones financieras. O sea, es daños pérdidas financieras también con la voz se pueden autorizar transferencias, se pueden autorizar traspasos de fondos. O sea, ten en cuenta que la voz es ahora es un sistema. Por eso también los grandes sistemas de protección nos recomiendan utilizar las medidas biométricas con cuidado. O sea, esto de, no, es que he metido mi voz y la voz del seguro, bueno, pues no siempre. Los daños reputacionales, porque te suplantan y pueden hacerte representar una parte de tu personalidad que no eres tú. Es decir, hay muchos riesgos que tiene este asunto.
¿Y esto es que es imposible de parar?
No, siempre es posible de parar. O sea, nos tenemos que intentar... Hombre, tú que eres una figura pública, tu voz es facilísimo de clonar. Pero la gente que son anónimos es... Cuidado con las conversaciones que tienes en público. Cuidado con el Siri, el Alexa o el asistente de voz que utilices, que no lo estés utilizando en un sitio donde hay mucha gente. Lo que decimos siempre, las contraseñas seguras. Utilizar una contraseña distinta para cada dispositivo. Utilizar un gestor de contraseñas. Así el gestor de contraseñas, el Google Password Manager, el Microsoft Authenticator, el llavero de iCloud para los que llevamos iPhone. O sea, utilizar un gestor de contraseñas para poder ir cambiando la contraseña cada 2x3. Igual que nos cambiamos de ropa todas las semanas, no te voy a decir que te cambies de contraseña todas las semanas, pero muy frecuentemente, todo lo que puedas.
Que yo creo que lo hacemos poco o prácticamente nada. Claro, cuando estos son los consejos que deberíamos seguir, pero cuando te decía que esto es imposible de parar, me refiero que todas estas estafas cada vez van a ir a más.
Siempre.
Y cada vez van a ser más sofisticadas a
Justo.
Medida que se vaya desarrollando la inteligencia artificial.
Siempre, cada vez van a ser más sofisticadas y cada vez van a intentar... conseguir más dinero por estos medios ilícitos, por lo cual hay que extremar las precauciones. Es el juego del ratón y el gato. El ciberdelincuente quiere ser muy listo, pues nosotros tenemos que ser más listos que ellos. Y tener una cultura, igual que hace 10 años había que dar cultura financiera porque la gente no entendía las hipotecas, pues ahora hay que hacer cultura tecnológica para saber los dispositivos que llevamos encima.
Estela, ¿quiénes están detrás de este hackeo? ¿Son grupos organizados?
Grupos organizados, habitualmente de países fuera de España, o sea, suelen ser... No quiero mencionar países, pero mucho hackeo viene de Rusia, mucho hackeo viene de Georgia, de los sistanes, el Uzbekistán, el Kazajistán, no sé qué. Son grupos organizados que envían, piensa que lo envían masivamente y con que pille el 1% ya han ganado mucho. Si se lo envían a 1 millón de personas y lo pillan 1%, ya son 10.000 personas. De un 10.000 es a los que le van a estafar algo, dinero, identidad o lo que sea.
Estoy mirando a Rosa Rosado, que está desolada, escuchando todo esto.
Yo es que cada vez que escucho a Estela, de verdad que es para llevármela a mi casa y que me dé una clase de estas privadas y que mire todas las contraseñas.
Totalmente. Pero nos viene muy bien hablar con ella primero porque lo explica divinamente. Sí. Nos encanta siempre hablar con Estela, que nos da muchas lecciones de tecnología que falta nos hace. Lo explicas muy bien y nos das muy buenos consejos que tenemos que intentar aplicar para protegernos, porque ya vemos que las estafas están ahí y cada vez más, y como decimos, cada vez van a venir con mayor tecnología, más sofisticadas. Pues Estela Luna de María, nuestra experta en ciberseguridad, gracias por acompañarnos.
Gracias, Pilar, un placer estar aquí.